Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nunca terminaré de agradecer el hecho de poder hacer este programa con Ascanio Cavallo. Por una razón muy simple, Ascanio Cavallo lo ha visto todo y yo no he visto nada. Entonces eso es una ventaja que le concedo, le aprecio, le agradezco.
Pero se limita a esta semana, seamos francos.
Se limita a esta semana, claro. Así que
y además tiene motivo.
Esta es tu hora de triunfo, aprovéchala.
No, y tiene motivo.
Aprovéchala porque no es eterna.
Vienen las vacaciones. Y yo por lo menos me pienso tomar.
No, la verdad, Ascanio, es que no he visto la ola de estrenos que viene.
Claro, pero yo partiría.
Que empezó ayer con Birdman y con Saint Vincent.
Claro, yo partiría de una paradoja, sí, oye, que una vez más nos ofrece la distribución chilena, po, que es que febrero, que es el mes donde hay menos gente en Santiago, es donde habrá más películas, más diversidad y probablemente más atractivo, porque son todas las películas que compiten por el Oscar, que se resuelve a fines de mes, de febrero.
Ahora, yo me imagino, oye, que esta gente sabrá, digamos, de qué está hablando, a quiénes le está hablando y a quiénes está convocando. Y me imagino yo que si...
Lo que sabe es que tiene que cumplir, o sea, el reporte mensual.
Yo creo que el mes de febrero no debe ser tan malo. ¿Cómo que reservan los mejores estrenos del año para y los concentran, digamos, ahí, digamos? Es cierto que lo hacen bajo la compulsión de los Oscars.
De los Oscars, claro. No tienen un motivo estratégico, digamos, ¿no? Esto mismo ocurre en Estados Unidos en noviembre, diciembre.
Claro.
Claro. Y eso nos prepara para que marzo sea una porquería, un desierto, o una mezcla. En realidad marzo es una mezcla, ¿no?
Es una mezcla, ¿no?
Claro, marzo... todavía queda un cierto impulso del Oscar. Bueno. Sí, ahora este no, año el
Siberia la empezamos a atravesar por ahí por abril, mayo.
Ahora también esto está raro porque el Oscar, yo diría que este año, sin haber visto todo, casi todo, como has dicho tú, está más intelectual. Es un fenómeno raro, yo encuentro raro,
¿eh? Fíjate que ya es como para sacar pistola,
digamos. Sí, como para sacar pistola.
O sea, ¿qué es esto, digamos? O sea,
me están por ejemplo, mira,
me están
una película
gato por liebre, digamos.
Una película que, o sea, se esperaba que estuviera, o que algunos esperaban que estuviera en muchas nominaciones y que fuera una casi ganadora por anticipado, que era Interestelar, no aparece más que en efectos especiales.
Ya, habla bien eso de la Academia.
No lo sé, lo que te quiero decir es que productos de ese tipo...
En otro contexto, claro, podrían haber sido caballos muy ganadores.
O sea, caballo totalmente sandía escalada.
Sandía escalada.
Y en cambio se da el caso de que llegan a la final, por lo menos a la mejor película, una película de González Iñárritu, que es bastante sofisticada, digamos, como es esta Birdman.
Bueno, llega Boyhood.
Boyhood, que es otra película sofisticada.
Que otra película sofisticada, claro, y que, a ver, con todo lo atractiva que puede hacer, digamos.
No es un blockbuster.
Claro, no es un blockbuster, no es una película que va a detener el tráfico en Santiago, no,
no
creo.
No, ni destruye automóviles, ni edificios.
No, claro, no tiene efectos especiales.
No me acuerdo de las otras, pero bueno, está la de American Sniper, la de Clint Eastwood. Que tampoco, bueno, ya es de guerra.
Esa se llama El francotirador.
El francotirador. Es de las guerras contemporáneas que libra Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero aún así, no es una película de...
Es la historia de un francotirador que...
Claro, un sniper, como se dice en inglés,
sí,
¿no?
Un tipo que, a ver, donde ponía el ojo ponía la bala, digamos.
Y que se tiene que enfrentar a un equivalente árabe, musulmán, que además es campeón olímpico.
Ya.
Claro, entonces es un enfrentamiento sin verse, ¿no? De gente sin verse a distancia.
Y que es una película, entiendo por las notas que he leído, que le ha ido extremadamente bien en la taquilla norteamericana.
Que le ha ido muy bien, sí.
¿Es una película patriótica o no?
No, yo no diría. Es más bien dura, amarga.
Ya.
Es bien triste. Pero... Para volver al punto inicial, no es el panorama donde uno dijera aquí está el glamour, digamos, de las estrellas, de los grandes sucesos, de los grandes presupuestos.
No.
No hay nada de eso.
Ya, o sea,
es un Oscar raro.
Vamos a ver un Oscar raro.
Raro, inusual.
Ya.
También es raro en las películas extranjeras, es raro en los actores, en fin. Sí, una selección que yo no recuerdo haber visto otra parecida. No digo de los resultados, porque los resultados no los conocemos, pero de la selección previa, ¿no?
Oye, Ascanio, y la película de González Iñárritu, esta Birdman, que es una película que está muy bien aspectada, digamos, sí, en la competencia, es una película que califica a tu juicio bien, digamos.
Sí, yo creo que sí, es una película muy recomendable, se estrenó ayer,
claro,
en Santiago. Es muy recomendable, yo creo que hay que verla.
Es una historia que va de... ¿En qué dirección?
Es la historia de un actor de Hollywood que ha hecho 20 años atrás tuvo su gloria porque hizo un personaje de cómic, Birdman. Situación que coincide mucho con la del actor Michael Keaton, que efectivamente hace 20 años hizo de Batman
pues,
y nunca más ha tenido gloria, claro, como la que tuvo entonces. Bueno, este actor se va a Hollywood y, perdón, de Hollywood a Nueva York, y ahí quiere montar una obra de teatro, ¿no? Y espera ser reconocido como artista, como un verdadero artista y no simplemente como un ícono, digamos, popular y
claro, casi del cómic
comercial, ¿no? Tiene la compulsión del artista, digamos, ¿no?
Oye, una película, una comedia amarga, la podríamos decir que es, ¿o no?
A mí me cuesta mucho llamarla comedia. O sea, no entiendo quién sacó ese...
Es más bien un drama.
Tiene aspectos cómicos, claro, pero no son los predominantes. Es una película que parte de un prodigio técnico, en realidad. Prodigio a media, también hay que decirlo. Que es que está construida... Tiene 120, 118 minutos. Y 110 minutos del total son un solo plano. Un plano continuo, como la arca rusa.
Ah, diablo, ya.
La diferencia, creo yo, con la famosa La Soga de Hitchcock o con El Arca Rusa, es que aquí hay más trucaje digital, hay más
manipulación.
Se nota más la costura, ¿no?
Ya. Pero la impresión es de continuidad, claro, perfecta.
Y te produce una sensación de vértigo, de que...
Un desasosiego.
Claro. Todo está cerca, los hechos están sobrepuestos, el tiempo cambia, es de noche, es de día, la cámara se mueve por donde quiere, digamos. Hay algo grácil en la cámara, esa cosa como un pájaro que anda adentro. Y esa estrategia fílmica o estilo, como prefieras llamarlo, aumenta la sensación de vértigo y de desazón que tiene este tipo desesperado ante el estreno de la obra, digamos, ¿no? Desesperado de si le va a ir bien, de si lo van a tratar bien, si lo van a comprender, ¿no? Bueno, tiene el antecedente más cercano sería la película de Cassavetes, ¿no? Opening Night,
que era estupenda.
Claro, estupenda. Yo creo que esa es una mala comparación porque es demasiado buena.
Claro.
Pero es esa, la situación del artista frente a su obra.
Ya.
Con muchos personajes que andan dando vuelta alrededor, que van pasando uno tras otro digamos, a lo largo de los dos o tres días en que transcurre la obra.
Ya.
En que transcurre la película.
Me interesa.
Por
lo que te escucho, Ascanio, está dentro de los mejores que ha hecho probablemente González Iñárritu, que partió debutando con
Amores Perro,
siguió con 21 gramos,
claro.
Después hizo Babel, yo creo,
sí,
me puedo saltar alguna, y después hace
Beautiful. Yo reconozco que tengo una inclinación particular por González Iñárritu, me gusta todo lo que ha hecho.
Ya. Qué envidia, porque yo solamente te acompaño hasta el inicio.
Hasta Amores Perro.
Hasta Amores Perro, claro.
Ya.
De ahí ya me empieza a gustar menos. Pero A ver, reconozco que tiene el tipo, tiene dientes y tiene caja. Caja, claro. Quiero decir.
No, yo creo que lo.
Ambición.
Sí, pues él es, este es un cineasta.
Cuanto más de, masca grande, digamos.
Sí, de grandes temas, en ese sentido, welsiano.
Claro.
¿No? Es de grandes temas y de grandes ejecuciones. Esto tiene eso, el interés por la gran ejecución.
Ya.
Otra cosa es que el tema sea tan grande.
De acuerdo.
Beautiful y Babel no, son, se las arreglan son, con la globalización.
Sí, pues no son telúricas, son claro, cósmicas.
Claro,
son cósmicas, sí. Son...
O sea, tráeme un temita. Digamos,
claro. ¿No?
Pero...
A ver, ¿usted quiere saber algo del planeta Mundo? Tráigame Babel. Claro,
exacto.
Bueno, para que descanses un rato, quiero contarte que yo vi una película que yo sé que tú también viste, que se llama Fury, que le pusieron acá Corazones
de Hierro.
Corazones de Hierro. Es una película protagonizada por Brad Pitt y es una película de guerra, una película de estructura bastante clásica de cine bélico.
Bien clásica.
Bien clásica. Bastante bien hecha, para mi gusto. Interesante en una dimensión y prescindible en otra. A mí me pareció interesante en el rigor con que está contada una historia que yo entiendo que es ficticia, una historia el núcleo duro de la película está constituido por contar de cómo es la vida en un tanque,
sí.
En un tanque americano, un tanque Sherman, desconozco qué modelo, pero un tanque que es una jaula de metal. Horrorosa. Bueno, y ahí cuatro o cinco personajes, digamos, viven una vida, prácticamente una cotidianidad. La película pone mucho énfasis en una relación que es clásica en el cine bélico, ¿no es cierto?, entre el sargento que manda y el cachorro,
el aprendiz
que obedece y que está recibiendo no solamente una lección de cómo usar la ametralladora o de cómo mirar a través de un fusil con mirada telescópica, sino también de cómo hay que enfrentar la vida, de cómo se crece la vida, de cómo uno vas madurando y cómo te vas haciendo hombre. Otro aspecto que también es clásico del cine bélico es, por Dios, que es masculina, ¿no? Aquí la masculinidad tiene una fetidez, digamos, que también es muy gráfica. En ese sentido la película me interesó. Me deja interesar un poquito en algunos desbordes que encontré, que la relación entre el sargento y el cachorro llega a extremos que me violentan. Me violentan en lo que hay de agresión sobre el personaje del joven por parte del sargento.
Esto es de obligarlo a matar.
De obligarlo a matar, no, pero antes de eso hay un momento en que le empieza a golpear la cara.
Sí.
Y a tirar las orejas y a meterle las manos en los ojos. A ver, por menos que eso hay gente que está presa, digamos.
Claro,
córtela, digamos, ¿no?
Un pesado.
Sí. Y la película, no sé si sea una muy buena película. Yo creo que una película que se banca bastante bien.
Sí.
Se banca bastante bien, pero le faltó un manotazo, le faltó una abrazada, digamos, para llegar a extremos de verdades poéticas superiores. Eso no lo vi yo aquí.
No, pero yo concuerdo contigo en que es clásica, y eso también significa que es una película que uno ha visto bastantes veces.
Sí.
O sea, aquí hay resonancias de Raoul Walsh, de Michael Curtis, de
todos
estos cineastas que en la posguerra, digamos, hicieron la historia en el poco de la
Samuel Fuller.
Claro, de la campaña americana.
Tiene algo por momentos de...
Y a mí lo que me gusta es esta idea de la patrulla que se interna sola.
Sí, es muy bonita.
Esa es muy bonita, es una idea muy muy poética y muy también muy muy clásica, ¿no? El batallón que está solo frente a la máxima adversidad. No importa que haya un ejército en 20 kilómetros.
Y lo notable, oye, es que es que lo que hace esa patrulla es muy superior a lo que haría cualquiera.
Muy superior.
Cualquiera individualmente, no lo digo en términos de que, claro, individualmente no habrían tenido tanto poder de fuego. No estoy hablando de eso, sino que moralmente los tipos que van arriba de ese no son gran cosa. Ninguno es gran cosa, no, por sí solo. Revés, pues, todo lo contrario, son más bien despreciables. Pero en cambio, juntos pueden llegar a ser dinamita, por decirlo así. Dinamita en el sentido moral, en el sentido de que... Sí. O sea, lo que sale de ahí es superior a cualquiera de ellos.
Totalmente.
Hay un momento en que llegan a un pueblo y se encuentra el sargento y su gente con dos chicas que están muy desprotegidas y que son
carne de violación.
Claro, son muy vulnerables. Claro. Y hay algunos momentos ahí bastante bastante tenso, donde
es la escena más tensa, curiosamente.
Claro, donde el sargento no logra imponer, el sargento lo único que quiere es proteger a estas mujeres.
Claro.
No logra imponerse
a él, como a sus propios hombres.
Claro, como se impone en el campo de batalla, no logra imponerse. Esa parte me pareció interesante.
No, muy interesante, muy interesante. Eso es como fulleriano.
Ahora,
y luego está la idea.
Oye, te voy a decir una estupidez. Me pareció
que
esta es una película, que esta es una película de cine bélico, que está infestada, está contaminado por el cine de ciencia ficción, porque los tiros aquí describen trayectorias.
Sí, po.
Claro, y eso no lo habíamos visto.
Yo pensé eso, si las trazadoras existían en esa época.
No.
Tienen que haber existido.
No creo, si es primera vez que vemos que los tiros.
Tú has manejado una ametralladora tantas veces
los tiros de metralleta, digamos, son como tiros láser. No, me parece
no, no,
raro.
No. Esto es lo que se llamaba en otros tiempos la bala trazadora, que es una bala de cada, no sé, 5 o 10, que tiene una senda iluminada y que te indica a dónde le estás pegando.
Ya, yo no lo había visto eso en.
En cine de la Segunda Guerra Mundial yo tampoco.
Yo no lo había visto, sí. y me llamó la atención. A lo mejor...
Ya, pero no es láser, para que no crea...
Ya, pero es casi como. Eso no estaba, ponte tú, en una película que tiene bastante que ver con esta, que es Rescatando al Soldado...
Claro, no,
Ryan. No estaba. Yo eso no lo había visto.
Y eso que están los mismos colgajos de carne humana,
claro.
Los mismos pies reventados por los tanques.
Sí.
A mí esa parte me disgustó,
cierta pornografía,
sí.
Cierta pornografía
que supongo que ya es
de la miseria y de la, claro, de la.
Oye, pero las de las que vienen más americanas y del Oscar, digamos, también hay europeas que vienen, o mejor dicho, de otras latitudes, porque creo que una, bueno, hay como tres importantes, ¿no? Me parece que tuviste una de Tal Padre, Tal Hijo.
Sí,
que te gustó mucho,
de que es Corea. Una película de Corea, de un cineasta japonés.
Claro.
¿Y tú crees que esa viene pronto?
Se estrena a fin de mes, entiendo.
Ah, mira,
a fin de febrero.
Ya.
Entre medios.
Qué bueno, para recuperar alguna ventaja, para que no hagas leña del árbol caído.
No, justamente la estoy anticipando para que no puedas usarla, no te andes repitiendo. Pero entre medio hay una de François Ozon, el francés, que es un cineasta que a mí siempre me interesa más de lo que me termina por gustar.
Está bueno decir así, oye. Está bueno plantearlo así.
Que tú partes muy entusiasmado. Pero es una película muy interesante, que se llama Joven y Bonita, sobre una adolescente que se dedica a call girl sin que su familia se entere. Muy interesante. Y está también...
Qué bueno, oye, que veamos cine francés, porque...
Sí, pues.
Porque...
Algo.
Porque la verdad es que llega tarde, mal y nunca. Y la vez que llegó con una gran película, no sé si una gran película, pero una buena película, que era La vida de Adele...
Claro.
No tuvo en Chile la repercusión que merecía haber tenido.
Verdad. Y la otra es una mexicana, de este Amat Escalante, que es un tipo muy duro.
A mí me gusta más de escalar.
Entiendo que no es mexicano, de nacimiento, es español.
Así
es,
¿eh?
Sí, pero avecindado en México, parece que
claro.
Es duro. Es una especie de discípulo de de, ¿cómo se llama el director de Batalla en el Cielo?
Sí, de Raigada.
De Raigada,
¿no? De Juan Carlos Raigada. Oye,
esto se llama
Escalante, es el autor de Los Bastardos, ¿se llama o no?
Sí, y de una muy dura que se llama Sangre.
Claro.
Sí, es un cineasta difícil. Difícil de ver, difícil de aguantar, porque de plano muy largo y, e inmóvil.
Yo creo que Escalante es también, oye, de una película que vi yo que se llama Lake, no sé cuánto, Lake Yahoo, algo por ahí.
Ah, no te sé decir. Eso ya no me
suena. Lo puedo estar confundiendo.
Los Bastardos, sí. Los Bastardos, seguro, porque esa yo la vi. Y Sangre, que también es... Pero son películas duras.
Duras, ¿no?
Duras, sí. Hechas entre gente fea.
Claro.
Con bastante pobreza siempre.
Y esta que...
Larga.
Esta va por... En ese mismo registro.
Me imagino, se llama Eli, con H.
Ah, sí la vi.
Ah, ¿la viste?
Sí, tuve la oportunidad de verla tiempo atrás.
Sí. Ah, ¿y qué tal era? ¿La recuerdas? O...
Sí, la recuerdo. La voy a tener que refrescar, digamos, porque a mi edad, digamos...
Sí, no sería lo primero que confunde. Claro, sí.
mira cómo te he dado, te he puesto, digamos, como te he puesto la pajarilla, digamos, para que te la comas y te la comes, digamos, con una como si estuvieras comiendo manjares.
Admite,
digamos,
que he sido...
Lo cual demuestra que, lo único que demuestra es que tienes estómago de buitre, ¿no?
No, no creo que sea la que decía.
Ah, no,
Perdona que te lo diga, pero...
Ya no, es que es el de temporada de patos, entonces.
Tampoco.
No, pues, el de temporada de patos es el de...
Ya, el que hizo la otra.
Claro.
Ya.
Pero a Mate Escalante sí.
Eso creo que se estrena o a fines de febrero o a comienzos de marzo. Pero es una película que ya entiendo que se está dando en algunas funciones en la Cineteca.
Ya.
Eli. Y no sé, pues ya hay algo más que viene... Bueno, entre las otras del Oscar está...
Bueno, Boyhood. Me imagino que en algún momento se estrenará Boyhood.
A fines de febrero yo creo que la están dando por ganadora.
Sí.
Cosa que tampoco es tan...
No, pues no es muy...
Descaminado.
No es muy, claro, y no es muy... No es una película Oscar, digamos. Lo que tradicionalmente hemos entendido como... Las películas Oscar que... Al menos para mí, digamos. Las películas Oscar son películas, primero, muy bien hechas. Segundo,
claro,
un poquito trascendentes.
Con lo que ellos llaman valores de producción.
Claro, y con valores sociales,
sí.
Con valores sociales importantes en juego, digamos, ¿no es cierto? Ligeramente edificantes.
Y gran producción.
Y gran producción, claro. Esas son las películas.
Yo le escuché una vez a unos miembros de la Academia en una comida que decían, son las películas que hacen avanzar a la industria.
Ya.
Que me pareció una gran definición, porque eso explicaba, por ejemplo, que ganara Titanic,
¿no? Correcto.
Que tenía nada menos que un tanque de no sé cuántos miles de toneladas de agua para simular el naufragio, y además tenía técnicas digitales que nunca se habían empleado.
Claro, yo creo que se quedaron cortos. Para mí, Titanic es una película que hace avanzar a la humanidad.
Yo me temía eso, sobre todo en la proa. No, pero ese sería el caso también de Gravedad, con el 3D.
Claro.
No, muchos casos, digamos, ¿no? Pero no es la situación de este año, si yo insisto en que este año está raro. Estas películas no cumplen esos requisitos, ninguna de ellas. Ahora, también hay que decir que el Oscar no es inusual que sorprenda. No es totalmente inédito que salga.
Sí.
Acuérdate que el año de Avatar, finalmente, donde todo el mundo suponía que esa era la triunfadora segura, finalmente ganó esta de Hurt Locker.
Claro, que también es una película oscura.
Oscura y pequeña al lado de la otra.
Claro.
Era casi una película con presupuesto mínimo.
Es una de las pocas satisfacciones que me ha dado el Oscar esta vez, oye. Que Avatar, digamos, no haya sido la planadora que estaba llamada a ser.
No lo fue, man.
No lo fue.
Perdió muchas de las categorías.
Ahora, igual ganó más de lo necesario, digamos.
Y ganó más dinero, probablemente,
sí,
del que tú vayas a ganar el resto de tus días.
No, pero ya lo creo. No.
No, si fue una crueldad.
No, si eso no es... A ver, si yo soy una barata al lado de eso. La verdad es que al lado de cualquier cosa.
Bueno, te dejo.
Descanse en este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition, motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford y prepárate para vivir grandes aventuras. Ford, go further. Y no se vaya a nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Este programa se repite íntegramente el próximo domingo a las 22 horas y nos volvemos a encontrar en la edición normal de Terapia el próximo lunes y con Ascanio el próximo viernes para hablar de cine en el que va a ser el último programa de esta temporada 2014, porque esta temporada para nosotros todavía no termina. Eso sería todo por hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía.
Buenas noches.